Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Recordamos que Jesús es el Maestro y nos enseña a través de sus testigos a vivir una vida según los Evangelios. Esto que parece a simple vista sencillo no lo es. Los cristianos deberíamos de ser responsables de nuestra formación continua y de seguir la necesidad de hacerlo. Para ello, la Iglesia, y en particular la Iglesia de Segovia, sigue ofreciendo diferentes alternativas de formación. Y hoy aquí, en El Espejo, les hablaremos de arte y de catequesis. Te invito a que te quedes con nosotros y descubras el maravilloso mundo de los iconos y de las nuevas propuestas. Comenzamos esta tarde de viernes aquí en El Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Con nosotros esta tarde, como les decía, está Gonzalo porque nos va a hablar de iconos. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues parece que Segovia se va perfilando como un lugar adecuado para esa pintura de iconos. Y así se está germinando en los últimos años. Parece que la luz de Segovia, bueno, pues también favorece este tipo de pinturas, ¿no, Gonzalo?
Pues eso parece, sí, porque hay aquí ya un grupo de personas que estamos, pues somos aprendices de iconógrafos de algún modo, y ya llevamos una trayectoria de 7 cursos en la diócesis de pintura de iconos de tradición bizantina oriental. Y efectivamente es la luz de Segovia y es la luz del Señor que viene, que sale del icono. O sea que es una bonita imagen de lo que hacemos.
Si digo que los iconos son cuadros, seguramente me mires así como un poco mal, ¿no? Estoy en lo cierto.
Efectivamente, los iconos no son cuadros, son imágenes sagradas. Son en la tradición de las iglesias orientales, son sacramentales. Y por lo tanto son una especie de ventana, por eso tienen ese recuadro que separa el mundo del cielo de nuestro mundo. Son un cuadro que nos ayuda a asomarnos a la realidad divina, a los misterios del Señor, a los santos, y que nos ayuda por lo tanto a orar y que están especialmente, digamos, diseñados y concebidos para la liturgia.
Otra de las peculiaridades, cuando vamos a cualquier pinacoteca, vimos la firma de los autores. En este caso no hay autoría de esos cuadros.
Efectivamente, los iconógrafos no firman las obras porque realmente no somos pintores, sino que estamos en la lógica de las iglesias orientales, estamos desarrollando un ministerio que es de la Iglesia. Por lo tanto, quien pinta iconos en realidad es la Iglesia. El iconógrafo se sitúa en una tradición que nace en realidad del Evangelio, de las palabras del Señor en la última cena, explicando a la pregunta de Felipe o a la demanda de Felipe de que nos mostrara el rostro del Padre, diciendo, el Señor dice, el que me ha visto al Padre, así que en Cristo se nos ha revelado el rostro de Dios y ese es el origen de la iconografía cristiana. Entonces el iconógrafo se sitúa en una tradición de la Iglesia, desarrolla una tradición de la Iglesia, pero no tiene intención de generar su propio estilo ni de dejar la impronta de su personalidad artística o su género artístico, sino de situarse en ese camino y, por lo tanto, es la Iglesia la que pinta.
Podemos decir que los iconógrafos no tienen creatividad, sino que realizan copias.
La creatividad es un enemigo de la iconografía, eso dice nuestra maestra. En realidad es muy curioso porque el iconógrafo efectivamente al menos se inicia durante mucho tiempo copiando, haciendo copias espirituales de iconos antiguos o de iconos anteriores, hasta que realmente adquiere un grado de maestría que le permite desarrollar en la misma tradición de la Iglesia en la que está situado iconos propios. Pero efectivamente no es una tarea en sí de creatividad. Ahora, es muy curioso ver, por otro lado, que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos en un curso igual, pintamos 7 o 8 personas el mismo icono, el resultado, siendo una copia espiritual, es distinto. Y ahí aparecen los matices, aparece la mano del iconógrafo y las diferencias, que por una parte son pues lo que aporta el iconógrafo, y sin embargo están en un camino de tradición eclesial.
Un poco la sensibilidad y la espiritualidad de cada uno queda plasmado en cada uno de esos cuadros que realizáis, podríamos decir.
Sin duda alguna, porque el proceso de la pintura o de la escritura, que se dice a veces también de un icono, es un proceso que se produce en oración. El iconógrafo ora cuando se pone a pintar. El iconógrafo pinta en la medida de lo posible en silencio. Pide la ayuda de Dios también para las personas que van a venerar ese icono. Y por lo tanto, pues se produce en una lógica espiritual. De hecho, un icono cristiano no puede ser pintado por una persona que no sea creyente, porque es una actividad de la Iglesia y es algo para lo que se pide la ayuda divina.
Los iconos, cuando nos ponemos frente a un icono, nos damos cuenta que no reflejan una naturalidad. ¿A qué se debe esto, Gonzalo?
Se debe a que la iconografía bizantina y también el románico, que es el paralelo en Occidente, se trata de un arte netamente cristiano que no pretende representar naturalísticamente ni a las personas, ni a la naturaleza, ni a los edificios, sino que pretende mostrarnos la realidad transfigurada. Como es una ventana hacia el cielo, pues la realidad que se nos muestra es transfigurada. Por eso a veces puede parecer que los iconos están mal hechos o que el pintor o el iconógrafo no sabía realmente representar correctamente la naturaleza. No es así. Esto explica también muchas cosas, por ejemplo, del Greco. El Greco y sus pinturas tienen la explicación de que es que él era iconógrafo. Él se formó como iconógrafo en Grecia. Allí se conservan iconos suyos, de hecho. Y él traslada a la pintura occidental aquí esa lógica de la iconografía bizantina. Por tanto, aparecen naturalezas y personas transfiguradas.
Hablemos de la técnica que utilizáis. Requiere, como has dicho, muchos años de aprendizaje. ¿Qué técnicas se utilizan? ¿Qué colores? ¿Qué materiales? Para que quede plasmado, porque estamos hablando que se pinta sobre madera.
Sí, en primer lugar, es un proceso largo, la iconografía de aprendizaje, que requiere de un maestro. Esto está también situado en la tradición de la Iglesia. Pero no requiere de que la persona que se quiera iniciar tenga conocimientos previos de pintura. De hecho, a veces es un problema, porque se tienen vicios adquiridos y la técnica es otra y la lógica es otra. Nosotros tenemos en nuestro grupo, por ejemplo, alguna compañera pintora profesional y para ella es una experiencia radicalmente distinta. Los materiales que se utilizan en el icono son siempre materiales de la naturaleza. Nunca se utilizan materiales artificiales, digamos.
Acrílicos.
Los acrílicos no se utilizan en la iconografía, efectivamente. Entonces, se trata de materiales verdaderos, por decirlo de alguna forma. Y esto responde a la lógica del icono y a la lógica que debería imperar por la Iglesia, sobre todo en la liturgia, y es que nosotros que anunciamos al que es la verdad no podemos anunciarle con medios que son de mentira. Esto es como cuando entras en una iglesia y ves velas y flores de plástico. Bueno, pues los iconos se realizan sobre madera verdadera, que está enyesada, y después se utilizan pigmentos naturales, ya sean tierras, ya sean productos, por ejemplo, de la quema de vides para los negros, piedras semipreciosas, por ejemplo, el lapislázuli para hacer veladuras, y oro verdadero, al menos de 23-24 quilates. Todo lo que se utiliza es este tipo de materiales, y se aglutinan con una mezcla de yema de huevo y vino. A partir de ahí, los colores se van mezclando, teniendo en cuenta el código de colores bizantino, es decir, los colores significan cosas, de tal manera que quien está en esa tradición ve un icono y ve los colores del manto de la Virgen y sabe que hay un color que es propio de la Virgen, o sabe que el Señor siempre lleva una mezcla de colores de tierra o rojos y a la vez de colores azules que están indicando la doble naturaleza de Cristo. Entonces, hay un código de colores y de simbología en la iconografía que permite percibir a la persona que ora delante de ellos las realidades que se están contemplando, ¿no?
Pues centrémonos en ese curso que se ofrece los próximos fines de semana en La Cuesta. ¿Quién es la maestra iconógrafa? Y bueno, háblanos un poco de su currículum.
Bueno, pues efectivamente ahora vamos a comenzar un curso de los dos que se realizan anualmente en Segovia desde hace ya varios años. Este curso es un curso extensivo de sábados, un sábado al mes aproximadamente, durante 7 sábados. Y luego tenemos normalmente también en alrededor de octubre un curso intensivo, este es extensivo, el de sábados. El intensivo se realiza normalmente en la Fuencisla, en el Santuario de la Fuencisla, y son pues una serie de días seguidos. El curso de La Cuesta tiene como maestra Mercedes Jara, es una mujer que vive en la casa parroquial de La Cuesta, que bueno, pues después de una exitosa carrera civil lo dejó todo para dedicarse a la oración y a la pintura de iconos. Ella es iconógrafa, tiene encargos y se dedica a pintar iconos y a dar clases, lo mínimo para que no le distraiga de la oración. Entonces ella hace ese servicio también a la parroquia de la Cuesta, que permite que allí tengamos la iglesia abierta durante el día algún tiempo, y permite también que en la Cuesta pues haya un grupo de laicos que mantenemos liturgia de las horas todos los días, cantada, laudes y vísperas, en rito hispano, utilizando también los iconos en esa liturgia, ¿no? Es un curso que está pensado para personas que ya llevan un recorrido, pero también para personas que se quieran iniciar. El coste del curso son 275 euros, no incluye la comida ni el transporte, o sea, a la Cuesta hay que desplazarse por transporte propio, y llevamos la comida y luego la compartimos, pasamos el día juntos allí pintando, ¿no? El material va también aparte, porque no es el mismo material, depende del icono que se realice. Aproximadamente para una persona que se inicia son unos 120 euros. El día que vamos a comenzar el curso es el 3 de diciembre, y los que se están iniciando van a pintar un icono de la Madre de Dios, ¿no? La Madre de Dios de la Ternura, el Eusa, que es un tipo de icono bizantino muy bonito, y del curso se sale con el icono terminado, ¿no?
Bueno, pues esa invitación por parte de Gonzalo a participar en este curso de iniciación y aquellos un poco más de perfeccionamiento de estos iconos que se están preparando en la Cuesta. Muchísimas gracias, Gonzalo, y a seguir pintando.
A vosotros.
El lunes en nuestra diócesis da comienzo la formación de catequistas, y esta semana ya había un encuentro regional de los delegados de catequesis de la región del Duero. Saludamos a Fernando Mateo, él está en Cuéllar. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y también tenemos a Emmanuel aquí con nosotros en el estudio. Buenas tardes, Emmanuel.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, vamos a comenzar contigo, Fernando. Un año más en marcha, un año más en el que se quiere trabajar este año con los catequistas de los niños.
Pues mira, de fondo creo que hemos tenido el tercer congreso de catequesis que ha habido en Roma en septiembre de este año 2022. Y las palabras que el Papa les decía a los catequistas eran palabras así muy parecidas a esta. La catequesis no es dar una clase. La catequesis tiene que ser una experiencia viva de la fe, que cada uno tiene que transmitir. En este primer mensaje que el Papa dirigía a los catequistas de muchas partes del mundo que se encontraban en Roma, insistía en la necesidad de transmitir a Jesús y ser testigos de él. Es bonito y es importante. También el Papa en ese encuentro decía a los catequistas que es verdad que hay que adecuar el lenguaje, hay que adecuar los métodos, pero sin perder nunca de vista que este es el objetivo. Y entonces desde ahí lo que nos planteamos en la escuela para este curso es pues esto, en primer lugar, y la primera sesión será la creatividad en la catequesis. Ser creativos, sin perder de vista esto que acabamos de decir. La segunda jornada serán recursos digitales en catequesis. Importante, adecuar el lenguaje a estos tiempos, y la imagen y el sonido va a ayudar. Teniendo de fondo también este contexto, ¿no?, del que estoy hablando, el Papa mencionaba la importancia que habían tenido en su vida, sobre todo alguna catequista, que le marcó para siempre el ejemplo y la forma de transmitir a Jesús. Veíamos, por una parte, lo importante que es catequistas que han entregado la vida, y personas, en este caso don Antonio Palenzuela, obispo querido en esta diócesis, que también en cada encuentro de catequistas insistía en esto. Él era también el que acompañaba con mucha sencillez en esta tarea del catequista. Por lo tanto, la tercera sesión nos centraremos en la catequesis en los escritos de Monseñor Palenzuela. Don Antonio no era un catequeta, pero siempre estuvo muy cercano y muy sensible, ¿no?, a esta materia y a esta misión de la Iglesia. La cuarta sesión será un testimonio de catequistas que han estado muchos años, hasta que han podido, incluso alguna de ellas siendo ya anciana, enseñando, transmitiendo y llevando a los niños y a los adolescentes a Jesús. Importantísimo también, que no podemos olvidar, es a los testigos que a lo largo de la historia han sido seguidores fieles de Jesús, y estos son los santos. Entonces, ¿cómo ir insertando en la catequesis la vida de tantos hombres y mujeres que han sido testigos veraces de Jesús? Estos son los santos. Esta ponencia la dará nuestro obispo, don César Franco. Hablando con él me decía lo importante que es esto, ¿no? Introducir a los niños en conocer la vida de los santos. Todo esto, evidentemente, no puede ser de otra forma. Tiene que estar vertebrado por la palabra de Dios. Y el último día, el 13 de febrero, pues la ponencia será sobre esto. La palabra de Dios en la catequesis. Porque la palabra es vida, porque da luz, y porque va encendiendo en el corazón de los niños y de los adolescentes y de los adultos, pues la necesidad de esta permanencia en Dios. Y terminaremos después, el 27 de febrero, pues revisando el curso, y lo haremos también con una lección divina, es decir, orando con la palabra. Y bueno, pues así será esta escuela de catequistas de este año, sencilla, pero que nos parece interesante. Desde aquí, pues invito a los catequistas, a las catequistas de nuestras parroquias a asistir. Ya, si quieres, digo dónde va a ser, los horarios.
Vamos a hablar primero con Emmanuel, que le tenemos aquí en el estudio, que él, para que, bueno, pues esta formación de los catequistas no solo se queda en Segovia, sino que trasciende también nuestras fronteras y nos unimos a esa región del Duero que han tenido la oportunidad esta semana de estar. ¿Cuáles han sido las demandas que se plantean con el resto de delegados de la región del Duero, Emmanuel?
Bueno, buenas tardes, Marta. Bueno, este día, en esa reunión pasada, tuvimos una reflexión, me parece a mí bastante seria, sobre el caminar de la catequesis a nivel de la región del Duero, tomando en cuenta que el equipo regional de catequesis fue uno de los primeros equipos a nivel región, más allá de las provincias, que se formó en España desde los años 70. Se hizo un recorrido histórico, ¿verdad?, sobre esto, y ahora parece como una demanda de volver otra vez a la comunión. La pandemia, estos dos años que tuvimos, nos ha dejado un poco diezmados, ¿verdad? Y regresar a ese espíritu de comunión, que es lo que el equipo regional de catequesis pretende ser. Un lugar de comunión de estas iglesias particulares, ¿verdad?, que comparten el Duero, que comparten cierta realidad, ¿verdad?, y que los catequistas demandan, pues, la vida y la experiencia de las otras iglesias, para poder de ahí tomar para sus propias diócesis en este espíritu de unidad.
¿Hay un plan conjunto de formación? ¿En qué va a consistir?
Mira, un plan conjunto de formación como tal es tratar de compartir, El equipo regional no es una instancia, digamos, que quiera imponer, que quiera dirigir las... Esto es responsabilidad de cada obispo, sino que creamos y proponemos en comunión diferentes experiencias de vida. A partir de eso, se tienen como, digamos, tres encuentros que abarcan tres fases de la vida del catequista. Está la parte de convivencia humana y relaciones humanas, ¿verdad? Segundo, la parte formativa, ¿verdad? Y tercero, la parte espiritual. Y esto se hace a través de tres momentos. El primer momento, que es la parte de espiritual, ¿verdad?, es los ejercicios espirituales para catequistas de la región. Luego viene ya un momento segundo, que es un poquito la parte humana, la parte del convivir, aunque no dejamos de reflexionar ahí en ese lugar, pero es más estar en contacto y compartir experiencias catequéticas de las diferentes diócesis. Y luego viene el tercer momento, que sí ya nos dedicamos a la formación, que es lo que llamamos el aula de verano, ¿verdad? Esto es lo que la región ofrece a todas las diócesis, ¿verdad?, en un espíritu de comunión y participación.
Qué importante es la comunión y la participación y el compartir con algunos otros catequistas de la región, ¿verdad, Fernando?
Pues es elemental, porque bien lo decía Emmanuel, la pandemia, pero también el ritmo social que llevamos, nos lleva a vivir en un individualismo cada vez mayor, Y esto nuestro tiene sentido siempre y cuando estamos vinculados, unidos y, como decía él, en comunión, en común unión unos con otros, siendo el centro Jesucristo, evidentemente.
La cita para esa formación de catequistas en nuestra diócesis, Fernando, recuérdalo.
Pues comenzamos este 14 de noviembre, lunes. Se va a repetir varios lunes hasta el 27 de febrero, cada 15 días, cortando en Navidad. Creo que ahora dar los días sería bastante engorroso. Esto ya aparece en la programación diocesana y los medios que tenemos en la Iglesia, pues haremos posible que los catequistas se informen, ¿no? El lugar es en la sala de San Ildefonso, en la Escuela de Teología, en la planta baja del Obispado de Segovia. Todo el mundo sabe que es calle Seminario número 4. Y el horario es de 7 a 8 y media de la tarde.
Pues muchas gracias, Fernando, por acercarnos a esa formación de los catequistas de nuestra diócesis. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Gracias por estar en los estudios con nosotros, Emmanuel, y por esa participación en los encuentros regionales y la preparación de estos encuentros para los catequistas. Gracias.
Gracias a todos.
Continuamos hablando de patrimonio con Alberto Espinosa. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, pues parece que las lluvias ya empiezan a hacer acto de presencia en nuestra provincia y esto implica que miremos al cielo y que miremos también al cielo de nuestros templos y que nos acordemos de esos tejados, ¿verdad?
Sí, ahora es la época de hacer ese mantenimiento para evitar que aparezcan goteras o para cortar las que ya han aparecido y no pudran las vigas que sujetan nuestros techos y en las bóvedas de las iglesias. Por eso, a veces gastar un poquito en esto evita luego no tener que gastar muchísimo en otras reparaciones mucho más costosas. Por eso el mantenimiento de subir, de limpiar el tejado, pues tanto los equipos parroquiales como el mismo párroco, pues que busquen algún albañil que les pueda ayudar en este cometido, ahora que va a empezar las lluvias y ojalá siga.
Bueno, también hay otra de las acciones importantes que me comentabas, que era la retirada de los nidos de cigüeña, siempre y cuando, bueno, pues puedan causar daños a personas y a estructuras de los templos.
Sí, a partir del 1 de agosto las cigüeñas se van de nuestros nidos y se puede pedir un permiso, una autorización, que dura hasta el 1 de febrero, que es cuando vuelven a anidar. Y entonces esa autorización la podemos gestionar, si nos la piden los sacerdotes o las parroquias, desde la delegación para presentarlo a la Junta.
Pues estas dos acciones con referencia a lo que es el mantenimiento de las cubiertas de los templos. Y también me gustaría tratar un poco el tema de las exposiciones. Se van cerrando y se ha clausurado Lux en las sedes de Burgos, Sahagún y Carrión de los Condes y algunas de estas imágenes que la diócesis de Segovia tenía cedidas ha vuelto a su lugar de origen.
Sí, ya está de la iglesia de Carrión de los Condes, nos han devuelto a la parroquia de Tres Casas, pues la Purísima Concepción de Mariano Salvador Maella, que es la obra que preside todo el presbiterio, es de 1785, que como la exposición estaba dedicada a la Virgen, nos la pidieron. Y también se ha devuelto ya una Virgen niña con San Joaquín y Santa Ana, de Luca Giordano, de 1634, que está en la iglesia parroquial de San Miguel de Cuéllar, y allí ya la pueden volver a disfrutar. Y por último, se nos devolvió una obra muy impresionante, que esta sí que se ha restaurado con motivo de llevarla a las Edades del Hombre, que es la imposición de la casulla de San Ildefonso, que es de 1470, de la parroquia de San Martín, y está hecho por el maestro de las 11.000 vírgenes, na menos. Es temple sobre talla y ya ha vuelto con todo su esplendor. Ahora en San Martín se está organizando también y catalogando la capilla que guarda estas piezas de gran valor para ponerlas todas un poquito más en orden y quitar aquellas que no merecen la pena ser expuestas, ¿no? Bien porque se han deteriorado o bien porque no tienen ningún valor artístico. Un poco seleccionar lo que verdaderamente puede ayudar a una exposición pues de nivel.
Más digna. Pues muchísimas gracias, Alberto, por este recorrido por la diócesis de Segovia en lo referente al patrimonio. Muchas gracias.
Adiós, Marta.
Hasta luego. Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.